Hebreos capítulo 4, por favor, y vamos a tomar a partir del versículo 12. Hace 8 días quedamos en esto que hay que entrar en aquel reposo. El que ha reposado, el que ha entrado en el reposo de Dios, ha descansado, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y vimos algo interesante, que cuando criticaron a Jesús por sanar a alguien en el día de reposo, Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y hasta más se enojaron porque Él estaba diciendo entonces, es una referencia cultural, histórica de los judíos también, pero Él estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy igual a Dios. Porque los rabinos enseñaban a la gente que era muy importante guardar el día de reposo porque el hombre quebrantó el reposo de Dios. Y a partir del pecado de Adán, Dios empezó a obrar nuevamente. Cuando reposó en el séptimo día, era que no había nada que hacer, nada que perfeccionar, nada que agregar a lo creado, porque todo era muy bueno en gran manera. Entonces, cuando el hombre hace eso, el hombre echa a perder lo que Dios ha creado. Entonces Dios comienza a trabajar a favor del hombre para su redención. Y desde entonces vemos que Dios no ha dejado de trabajar. En cada generación deja testimonio, en cada generación su palabra sigue hablando, sigue redarguyendo en cada generación, en cada familia, en tu vida, en mi vida, también Dios nos está hablando. Entonces, en versículo 11 dice, procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y esa es una de las 2 o 3 veces que esta palabra se traduce desobediencia. Normalmente se traduce incredulidad. Y vemos que van ligados la incredulidad y la desobediencia. Siempre van de la mano. Entonces, tienes que tener cuidado en eso. Antes vimos en capítulo 3 acerca de que ninguno se endurezca, que no haya un corazón malo en alguno de nosotros para apartarnos del Dios viviente por el engaño del pecado. Entonces otra vez la incredulidad y el endurecimiento y hasta el apartarse de Dios. Muchas veces vemos causas y efectos. Y hasta decimos, cuando vemos algo en uno de nuestros hijos, decimos, pues tú no has de ser de mi raza porque nadie en mi familia actúa como tú. Entonces empezamos con esas cosas porque decimos, no, pues, o sea, tú tienes que ser como yo. O agarramos y tomamos lo opuesto, decimos, tú tienes que hacerme caso a lo que digo y no hacer como yo hago. Yo vi unas muchachas de una familia, no, aquí en Cuernavaca, que decían, no, pues papá, yo puedo hacer esto y esto y esto, le dijeron a su papá, porque él siempre como que presumía de cuántas cosas Dios le había perdonado. Y presumía, y sí, era un poco presumir de lo malo que había sido. Entonces llega el momento que una de sus hijas dice, pues total, yo puedo hacer todo lo que tú hiciste, ser rebelde, ser esto, ser el otro, corrupta y demás, yo puedo ser todo eso. Y vivirlo y empaparme, saturarme de eso, y todavía Dios me va a perdonar y Dios me va a levantar y enderezar mis caminos. Y él empieza a decir, no. Ah, bueno, entonces sí, ¿por qué presumes eso? Es siempre mejor presumir de lo que Dios ha hecho. A veces nuestro testimonio es, en un juzgado, el juez hasta nos reprende. Si diéramos el tipo de testimonio acerca de Jesús que normalmente damos nosotros, y no estoy hablando de que tu testimonio tienes que dar buen ejemplo, nunca estar enfermo, nunca estar triste, eso no es dar testimonio, ¿ok? Eso es vivir tu vida. Dar testimonio es presentar evidencia cuando te piden dar evidencia acerca de Jesús. Entonces, no están pidiendo una carta de recomendación para calificarte a ti como cristiano. Están preguntando si Jesús en verdad salva, si Jesús en verdad cambia vidas. Y tú puedes dar evidencia, dar testimonio acerca de eso. Entonces, en un juzgado, si tú o si yo empezáramos a decir, no, pues yo fui esto, y mis papás se divorciaron, y luego esto, y luego maté a 7 moscas, no maté gente, y luego hice esto, y fui drogadicto, y fui esto, y la gente va a estar, joven, cállese. Te pregunté acerca de Jesús, no acerca de Jaime Foot. Entonces, nuestro testimonio, puedes dar en un minuto el resumen de tu vida. Yo fui como tú y como muchos, esto y esto y esto y esto. Ahora, déjame decir lo que Jesús vino a hacer en mi vida, siendo yo así. Y puedes, ¿qué tal si tomaras otros 40 minutos hablando acerca de Jesús? ¿No es más bonito? ¿Verdad? Mucho más bonito. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. No importa mucho lo que hayas vivido o lo que hayas sido antes de llegar a los pies de Jesús, no importa mucho. Lo que sí importa es que nosotros entremos en ese reposo, dándonos cuenta de que no hay nada que puedas tú agregar o perfeccionar al sacrificio y la redención en la sangre de Jesús. No puede haber una mejor crucifixión, no puede haber un mejor cordero ofrecido, no puede haber una vida más justa, no puede haber un amor más dulce, no puede haber una fidelidad más grande. No, o sea, ¿qué vas a agregar tú? No, pues ahora le voy a agradecer con mis muchas obras y esforzándome, mostrándome. No, tienes que entrar en aquel reposo. Nosotros somos hechura suya, Efesios 2:9, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó, versículo 10, de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, deja de inventar, deja de programar y proyectar tus ideas y tus planes y tus propósitos y darle sugerencias a Dios. Si te has dado cuenta, tu Biblia no viene con un buzón de quejas y sugerencias. Dios no está pidiendo tus ideas, tus sugerencias, tus ideas y tus quejas, tus inconformidades, tus dudas y preguntas y todo eso. Nos ofrece la respuesta. Y algo que yo he aprendido, cuando tú no encuentras la respuesta en la palabra de Dios y de veras la debes de buscar, no decir, pues no sé dónde buscar, pues aprende a tomar tu Biblia en tus dos manos, abrirla, tiene una concordancia, tiene mapas, tiene referencia, aprende a usar tu Biblia, te costó dinero, aprende a usarla. Y aprende a encontrar en la palabra de Dios. Si tú y yo creemos que la Biblia es en verdad inspirada por Dios y es útil para enseñar y corregir y redarguir e instruir en justicia y te prepara enteramente para toda buena obra, y luego no encuentras qué hacer con tu vida y qué decisión tomar y cómo vivir y todo eso, vuelve a la palabra de Dios, vuelve a las sagradas escrituras, vuelve a esto. Si crees que es útil la palabra de Dios, la vas a tomar en tus manos en cada decisión, en cada duda, en cada encrucijada, cuando necesitas consolación, cuando necesitas iluminación, inspiración, cuando necesitas un consejo, tú vas a tomar en tus manos la palabra de Dios. ¿Ok? A mí me perturba y me desconcerta el saber que hay iglesias el día de hoy y son mega iglesias. ¿Ok? En donde el pastor no utiliza una Biblia en el púlpito para no incomodar a nadie. Y digo, ¿perdón? ¿Perdón? ¿A qué Jesús sirves? Jesús entró en la sinagoga y no dijo, bueno, para que ninguno se incomode, no me pasen el rollo de Isaías para que yo no lea, voy a dar un comentario. Y voy a hacer un sketch quizás, pero nunca voy a tomar la palabra de Dios y leer y decir, es esto. Y Jesús continuamente tenía problemas con la gente, incomodaba a la gente. Como dicen los viejitos, la verdad no peca, pero se incomoda. Y Jesús, sin pecado, que no hubo engaño en su boca, pero se incomoda. Y diariamente, si tomas la palabra de Dios en serio y lees y buscas en la palabra de Dios, te va a incomodar. Pero es bueno, te sacude el hígado y te mantiene más sano. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia o de incredulidad. Vemos que por incrédulos desobedecemos, como Adán y Eva. No creyeron el amor de Dios. Creyeron que había propósito oculto o despropósito de parte de Dios. Entonces no creyeron su amor, no creyeron su sinceridad, no creyeron en su sabiduría. No, entonces pensaron, no, pues no es eso. Y empezaron a idear y a proyectar sus propios propósitos y sus propios conceptos en cuanto a lo que Dios quería hacer o que ellos hicieran. Y pecaron. Por incredulidad desobedecieron. Ahora, ¿por qué necesitamos procurar entrar en aquel reposo? Si tú y yo no podemos agregar nada a lo que Dios ha hecho por nosotros, si tú y yo no podemos perfeccionar la redención que hay en Cristo Jesús, que no podemos tener más paz para con Dios por medio de Jesucristo, no podemos tener otro medio para tener acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, Romanos 5:1, sino por la fe, y no puedes tener más confianza y más acceso con Dios sino por fe. Entonces, si es eso, ¿por qué dice la palabra de Dios es viva y eficaz? Dios no ha hablado nada más para entretenernos. Dios no ha hablado para ocupar nuestra mente en cosas más elevadas, más sublimes, espirituales, para que quitemos la mirada de lo terrenal. Dios ha hablado para que nosotros podamos estar en comunión con Él, para que estemos cerca, que haya confianza, que haya acceso, que haya intimidad. Dios ha hablado por esa razón. Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y al rato empezamos a decir, por eso ten cuidado lo que digas. No digas, mi tío tiene cáncer terminal porque se va a morir. No es terminal. ¿Sabes qué? ¿Crees que no vas a morir? ¿Todavía sigues de adolescente tan así en tu mente que crees que no vas a morir? ¿Que crees? ¿No ves las arrugas en el espejo? Sí, están en el espejo. Voy a tirar ese espejo y comprar uno más liso porque distorsiona mi rostro. Así no soy. ¿Nunca has visto en tu licencia de chofer, en tu pasaporte, ves tu foto y dices, ay, qué mal salen esas fotos? ¿Sabes qué? Así eres. Es la realidad, es la cruda realidad y cruel decepción que así eres. Lo que pasa en parte es que cuando tú te ves en el espejo, está volteado tu rostro. Y cuando tú ves una foto, así te ven los demás. Entonces tú te ves en el espejo y luego ves una foto y dices, no, así no soy. No, así eres y lo que tú ves en el espejo no es. Y por eso dice en Santiago que nosotros no tenemos que ser oidores olvidadizos. Es como el que oye y es como el que ve su rostro en un espejo y se va y se le olvida cómo es. Total, por muy bien que te veas en el espejo, así no eres. Eres al revés. Entonces no nos conocemos bien como somos en verdad. Pero la palabra de Dios revela a cada uno de nosotros lo que somos en verdad y cómo somos en verdad. Y mira, y Dios lo hace de una forma que nos tritura y nos derrite y a la vez nos ofrece reconciliación. Todo pagado. Una redención a la que tú no puedes perfeccionar ni agregar nada. Y te dice la verdad acerca de ti. Y te dice la verdad acerca de Él. Y esa es la verdad que nos hace falta. La verdad acerca de mí y la verdad acerca de Dios. Eso es lo que necesito. La Biblia, por eso, habla de muchas cosas que son muy importantes. Habla la Biblia, por ejemplo, que Dios amontona las aguas. Es muy interesante ese texto. Y si tú estudias en ciencias y en química, vas a descubrir que el agua tiene, entre otras características muy importantes, muy interesantes, el agua tiene eso, que se amontona. Por eso cuando hay gotitas de agua sobre la mesa, se ven las gotas. Si es aceite, se extiende y se hace una mancha ahí. Pero el agua se hace una bola. El agua quiere amontonarse. Dios hizo el agua con esa característica. Y la Biblia dice, y Él amontona las aguas. Por eso la marea. Y por eso cuando tú estás en la playa, el nivel del mar se ve más alto que tú. Y tú dices, y yo me acuerdo de niño, otro niño dice, mamá, es que venían las olas y el rugido de las olas, y se ve, dice, el agua ya se viene para acá. No, hijo, no se viene para acá, porque Dios ha hecho que se amontone. Entonces en las orillas hay olas y hay marea y sube y baja, pero el mar no se viene para acá. Ahora, no es tan alto como Cuernavaca, no te preocupes, tranquilízate, disfruta el estudio, no te va a pasar nada. La Biblia habla de cosas que la ciencia humana apenas está destapando. Y Dios permite que el hombre conozca y reconozca la verdad que Él ha hecho. Pero la Biblia no es un libro de ciencia. Y la Biblia no es un libro precisamente de historia. Y la Biblia no nos habla de biología, y nos habla de zoología, y nos habla hasta de antropología. Pero la Biblia no viene a nosotros como palabra de Dios para decirnos todo lo que se puede saber, sino la verdad acerca de mí y la verdad acerca de Dios. Eso es lo que necesito. Y la palabra de Dios incluye mucha historia y muchos datos históricos, antropológicos, biológicos, químicos y demás. La Biblia incluye suficiente información como para corroborar, como para decir, esto es cierto y esto es cierto, y con esto puedo trazar una línea de punto a punto y hacer un perfil para saber que todo lo que está dentro de este perfil es la verdad. ¿Ok? Y por eso cuando tú lees la Biblia, checa con lo que tú vives. Y checa con lo que eres. La palabra de Dios puede ser cotejada con lo que es la vida. Y dices, no, porque así no. ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué entraron a la tierra de Canaán y tuvieron que destruir y matar todos en una ciudad, hasta los animales? ¿Por qué? Porque así es, hijo. Así es. Dios no nos ofrece explicación y Dios no cree que Él tiene que justificar todo lo que hace o pide o manda. Dios no está disculpándose con nosotros. Total, es el Creador. ¿Te gustaría mejor que Satanás fuera el Creador y que Él pusiera la ley y las reglas en el juego? Entonces, ¿verdad? Y vemos... A mí me han preguntado a veces, por ejemplo, si Dios es bueno, ¿por qué permite esto o aquello? ¿Por qué permitió el tsunami que borró la vida de miles, decenas de miles de personas, hasta niños chiquitos? Y digo, sí, pero qué milagro, encuentran una niña de 18 meses flotando en un colchón inflable en medio de una laguna después de 10 días y está viva. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo ella se salvó y su familia ni saben quién fue? ¿Cómo es? Y dice, sí, pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué no interviene? Pero ¿cómo nos estorba, verdad? Cuando tú quieres mentir y te dicen, ¿sabes qué? Me hace que no estás diciendo la verdad. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Ah, pues entonces sí se mete contigo, ¿verdad? Y te estorba para mentir y para pecar y para robar y adulterar y cuantas cosas, ¿verdad? Y Dios nos molesta y nos estorba y nos mueve la mano cuando queremos meter la mano, nos hace así y la regamos. Y dices, ok, tú quieres que Dios intervenga cuando a ti te conviene y cuando no, que no te moleste. Y por eso nos encanta un crucifijo, porque ahí está Cristo a la orden y a la mano cuando lo necesite. Pero ahí está clavadito y no se mueve, y si yo me quiero meter en otro cuarto y hacer otra cosa, Él no me sigue para molestarme o intervenir en mis asuntos. Pero nosotros estamos conociendo y sirviendo a un Cristo vivo, que hasta después de su resurrección, ahí están los discípulos encerrados en el aposento, y Jesús entra y no usa ni la ventana ni la puerta, pasa por la pared. Entonces no está limitado a las cosas que nos limitan, pero a la vez toma pescado y come. No es un espíritu tampoco, es un ser físico resucitado, pero no limitado a esta creación. Y dices, oh, eso está más duro todavía, porque entonces Él puede en verdad estar conmigo en todo momento, donde quiera que estoy. Pero eso no es tan malo. Tú y yo necesitamos ayuda más de lo que necesitamos libertad para ser feo, la verdad. Necesitamos ayuda. La palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí cuando dice que es viva, que tiene vida propia y es eficaz, que es poderosa, todo puede, y más cortante que toda espada de dos filos. Algo interesante de eso, el serrucho de un carpintero, cuando... empuja el serrucho para allá, corta la madera, ¿verdad? Y cuando lo trae para acá, también corta. Y eso es la verdad. Cuando algo es verdad para ti y es verdad para mí. O sea, para allá y para acá, corta parejo. Entonces, igual, una espada de dos filos, yo puedo hacerte así y de regreso hago así, te mato y te remato. Es una espada de dos filos. Pero, por ejemplo, no sirve para picar cebolla. Porque tú estás así picando cebolla y cómo empujas con la mano encima de esa espada. Es una arma. Es de batalla, es de guerra. Y ahora, para variar, alguien por ahí inventó las espadas del Espíritu, que la Biblia habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es el logos de Dios, el mensaje total de Dios, sino rema, los dichos de Dios, o sea, textos que tú y yo aprendemos y guardamos en nuestro corazón para no pecar contra Él. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice en Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará su camino? ¿Con magitel? Con guardar tu palabra. ¿Y dónde vas a guardar su palabra? Y más adelante dice, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y luego agarramos con espadas del Espíritu, espadas invisibles, y estamos jugando a Jedi y todo eso y todo. Y digo, por favor, lo que Dios nos ha dado es más grande que esto. Y más sencillo, mucho más simple. Y complicamos las cosas y hacemos teatro con las cosas de Dios. Y no debe de ser. No es necesario, es más, no es necesario. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Como si yo la tomara en mi mano y empiezo a hacer esto. No está en la palabra, pero sí, pero yo vi que desde que empezamos a todos a apuñalar unos demonios en el rincón del auditorio, desde ahí empezó la iglesia a andar muy bien. Ya no hubo chisme. Digo, pues ¿quién se atreve a contar un chisme con gente así alrededor? Al rato van a traer la soga del Espíritu y me van a linchar. No. No le entro. Ten cuidado. Por eso tú y yo necesitamos, y por eso dice en Hechos 2:42 que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. Y mientras yo viva y tenga aliento en mi pecho para hablar y libertad de mover la boca y la lengua, yo voy a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y voy a estar viendo y repasando y repasando. Y no me canso de dar vuelta y vuelta y vuelta en la palabra de Dios. Y es antigua la verdad. Desde el principio. Dice en primera de Juan, lo que es desde el principio, nosotros lo palpamos con nuestras manos, lo vimos con nuestros ojos, lo oímos con el oído, y esto es lo que les anunciamos. No estamos anunciando algo nuevo, sino lo que ha sido desde el principio. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Dice, lo que les anunciamos, dice, es para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con su Padre, y con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así de sencillo, pero queremos adornar las cosas y nos sale mal. Con un moño en cada trenza te queda muy bien, no necesitas más. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Qué difícil es para nosotros diferenciar entre el alma y el espíritu. Y alguien una vez me preguntó eso. Bueno, entonces, ¿dónde te ataca el demonio? ¿En tu alma o en tu espíritu? Digo, donde tú le dejes pegar, donde tú te descubras. ¿Qué? Es que si es en el espíritu, ok, pues ¿con qué te cubres tu espíritu y con qué te cubres el alma? Con la armadura de Dios. Por eso es el yelmo de la salvación y la coraza de la justicia. Y ceñidos los lomos con la verdad. Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, los dichos de Dios, y el escudo de la fe, y el apresto del Evangelio. ¿Puedes dar razón por la esperanza que hay en ti? ¿Puedes decir en qué crees? Ayer en los bautizos yo estaba preguntando, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuál es tu esperanza acerca de Él? ¿Cuál es tu confianza acerca de Jesucristo? ¿Qué es lo que tú quieres testificar hoy? Y yo preguntaba eso. Yo tengo una responsabilidad muy solemne. Yo te puedo agarrar por el chongo y te meto en el agua 7 veces si quieres. Pero yo necesito ayudarte a saber dar testimonio de tu fe y tu convicción. Ok, bien. Entonces penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Ahora, otra vez, las coyunturas y los tuétanos. O sea, ahora apenas el hombre está inventando tales formas de cirugía como con láser. Y pueden hacer cirugías, microcirugías, pueden hacer cosas tan finas y tan delicadas en el cuerpo humano que hasta casi ni cicatriz deja. Yo vi un aparato que usan en los hospitales que te van engrapando, te pueden abrir todo el abdomen y entonces ya te van engrapando. Digo, oye, pero eso usan en las maquiladoras de ropa para remachar los Levi's. ¿Cómo es esto? Y así no, y queda mejor que cuando te cosen. Y digo, ¿engrapado es mejor que cosido? ¿Cómo puede ser? Y sí. Bueno, no le entiendo. ¿Y cómo vamos a discernir y diferenciar entre coyunturas y tuétanos? Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Dónde termina, dentro de un hueso tuyo, dónde termina el hueso, el calcio y fósforo y demás que forma el hueso, y dónde empieza el meollo, por decir, lo que tú chupas en un huesito de barbacoa? ¿Dónde termina el hueso y el otro? O sea, y si tú ves una sección, ve a una carnicería y pide un así, y vas a ver cómo viene el hueso y se ve todo lo que es de hueso, lo que es calcio, pero te das cuenta que son como venas dentro del hueso. Es interesante, apenas encontraron un hueso ya fósil de un dinosaurio, creo que fue un tiranosaurio rex. Apenas lo encontraron y tiene, parte es ya fósil y parte es tejido blando dentro del hueso, con proteínas todavía. Queriendo decir que por mucho este hueso de un dinosaurio tendrá unos siglos, no millones de años. Es que Dios permite que se descubra la verdad. La verdad ya la tiene Dios, pero Dios está permitiendo que se descubra. Y esto no lo vi en una página de internet de cristianos que inventan cualquier cosa para convencerte. Esto lo vi en una página científica y los científicos dicen, pues no sé qué pensar. Digo, si quieres, te sugiero que consideres que quizás tus bases estén equivocadas. Seguimos leyendo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y por eso te incomoda cuando lees la Biblia. A veces estamos aquí y alguien hasta le da el codazo a otro y dice, ya no le estés contando a Jaime lo que yo hago y lo que yo vivo. ¿Sabes qué? Yo no sé tu vida y realmente no me interesa saber. Lo que pasa es que la palabra de Dios es viva y eficaz, y Dios conoce a fondo el ser humano, y a cada uno de nosotros nos conoce, y Él discierne también los pensamientos y las intenciones del corazón. Él entiende tus motivos mejor que tú. Por eso no necesitas toda una terapia, ir así, que empezar desde la niñez, sino que lo que pasa es que mi bisabuelo y mi bisabuela, pues ella era bisca y por eso yo lentes de fondo de botella y bla, bla, bla. Y empiezan y a atribuir y a achacar y todo esto. Y ¿sabes qué? Si alguno está en Cristo Jesús, es nueva criatura. Puedes empezar de nuevo. Tengo una cuñada que es adoptada y mi mamá siempre decía, qué dichosa. Así vas envejeciendo y no sabes lo que viene. Y todos nosotros vemos a nuestros papás y nuestros abuelos envejecer y decimos, ¡ay, eso es lo que me va a pasar a rato! Y dice, dichosa, tú no sabes cómo te va a ir. Puedes vivir quitada de la pena todos los días. Te duele algo y no dices, ¡ahí viene! Nomás te duele y ya. Y sobas y te unges algo o te tomas una pastilla y sigues así bien quitado de la pena. Y los demás sí espantados. Yo vi una foto de un tío que nunca conocí y dije, ah, pues así ha de ser. así voy a hacer a los 60. A ver, voy a ver este asunto con más cuidado. Porque dije, oye, tiene la misma nariz, tiene el mismo pelo o falta de, tiene todo. Digo, pero así de panzón no va a estar. Voy a ver la forma. Entonces me quedé así, dije, no puede ser. Pero dije, oye, y vi y digo, así a mis hermanos. Y yo digo, ya sentenciado. Ok. Y Dios sabe todo lo que ha habido y lo que hay y lo que va a haber en ti y en tu vida, tus motivos, tus pensamientos. Dice, discierne, y eso se oye muy bonito, discernir, eso se oye muy espiritual. ¿Sabes lo que es la palabra en griego? Crítico. Es más, no es un verbo, discierne, es un sustantivo. Dios es crítico, Dios es un criticón, Dios es un fijón, Dios es un juzgón, te conoce íntimamente, lo ve todo, todo está a la vista. Y lo critica. Por eso nos incomoda la palabra de Dios. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Nunca has estado en una discusión con alguien? ¿Nomás yo soy así? Ok. Y de repente tú das un argumento y sientes en el fondo de tu estómago que eres un payaso. Dices, yo sé que ese argumento no sirve. A ver, pero me arriesgo. A ver si lo acepta, a ver si gano. Pero la verdad, o sea, dices, ¡ay, qué payaso! ¿Cómo puede ser? Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada oculto. No hay nada que... Yo por eso yo dije, Señor, tú sabes lo que está aquí. Y Dios me reveló. Y dices, ay, a mi pastor Dios le revela. Sí, cosas de plomería. No me pidas más. No me pidas grandes revelaciones de que por qué te duele aquí en el hígado. ¿Será el hígado o es el ijar? Es el ijar. ¿Sabes lo que es el ijar? Ay, entonces. Dolor de ijar es cualquier achaque, es ese dolorcito que te da que... Dices, no, pues es que me enfrió la espalda, es que esto, es que comí piña y aguacate en el mismo plato, es que un gato negro se me atrae. Es dolor de ijar. Si no lo has tenido, muy pronto lo vas a tener. Así como me ves, te verás. Tengo dolorcitos que digo, me levanto a veces de estar sentado y camino y digo... ¡Ay, así camina mi mamá! Y ella se levanta y dice, así caminaba mi papá. Digo, entonces está ya sellado y remachado. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Y sabes cuando dice abiertas, todas las cosas abiertas, sabes lo que es? La palabra en griego, te gusta esto que te diga palabras en griego, ¿verdad? Viene de la palabra de tráquea, que es tu garganta, ¿ok? Entonces, es exactamente lo que hacen cuando estiran el pescuezo. ¿Sabes lo que es un pescuezo? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en Morelos o Londres? ¡Qué gente tan fina! El cuello de un pollo es como el que dijo a un maestro carpintero que hacía guitarras y dice, maestro, no sé, aquí se le partió el cuello a mi guitarra. Y dice, no es el cuello, es el diapasón. Perdón. Entonces al rato llega a casa y dice, oye vieja, sóbeme el diapasón, me duele hasta la nuca. Pero la palabra que lo que está diciendo es estirar como estiran el cuello de un pollo cuando ya le van a mochar la cabeza, cuando ya le van a sacrificar y cortar la cabeza. O por ejemplo, lo que el sacerdote hacía, tú llegabas con tu cordero, para tu ofrenda por el pecado, y tú ponías tus manos encima de él y confesabas tu pecado ante Dios. Y luego él, así lo tienen atado de los pies, y él le toma de la mandíbula y le estira el cuello y lo degolla. Y eso es lo que está diciendo. O sea, Dios te tiene ya con la barba extendida y la garganta expuesta, descubierta, y te va a cortar el cuello. O sea, así de indefensos, así de expuestos al peligro. Y por eso dice, es cosa horrenda caer en manos del Dios viviente. Es que Él puede, Él es el león de Judá, y con una uña de esa mano que tiene el león, con una uña te parte el pescuezo, te corta, te degolla. Y estamos en sus manos, estamos ante Dios, y nos ve y nos conoce. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Me estaban preguntando, en el maquillaje, uno es como con un tono verde y otro es con un tono amarillo. Y me preguntan a mí, con estas ojeras, me preguntan a mí para qué es el amarillo. Y digo, es para tapar las orejas y las cosas moradas. ¿No ves que cuando combinas amarillo y morado, haces café y ya se agarra un tono moreno y hasta te ves bronceado? Y el verde es para combinar con los puntitos rojos de granos o algo que te saliera. Nadie aquí sabe de eso porque nadie lo tiene que usar, ni yo tampoco, ¿ya ves? Pero todo eso lo pones y engañas al ojo, engañas la cámara. Y puedes destantear y puedes así confundir un ratito. Pero un buen aguacero revela la verdad. O sea, y cuánto más ante Dios, que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y hasta parte entre las coyunturas y los tuétanos y divide entre donde se fabrican tus células rojas, en lo más adentro de tu hueso y lo que es el hueso. Dios sabe dónde uno termina y el otro comienza. ¿Dónde termina tu piel y comienza el músculo? ¿Quieres saber? ¿Puedes abrirte con una navaja? Pero Dios lo sabe. Y Dios dice, Jesús, que Él sabe hasta cuántos cabellos hay en tu cabeza. Dios lo sabe. Él conoce el nombre de todas las estrellas y el número. Él tiene la cuenta exacta de estrellas. Y cuántas, y por número y por nombre, las tiene ya catalogadas. Y nosotros, cada vez más con telescopios más potentes, estamos descubriendo. Dios descubre los cielos para que tú y yo veamos las estrellas. Que no fuera por eso, ¿qué veríamos? Y descubre la verdad para que tú y yo podamos con los ojos abiertos llegar a Dios. Vamos a seguir leyendo. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, mira qué diferente. En lugar de ser alguien que te podría triturar, que con sus garras como león de Judá podría deshacerte, despedazarte, siendo fuego consumidor te podría fundir y no lo hace. ¿En cuántos grados podrían consumir tu cuerpo y reducir todo lo que eres con toda la belleza y fuerza y talento que tú eres y reducir eso a un puño de ceniza? Y no lo hace. Si Dios existe, ¿por qué no destruye la tierra? ¿Por qué no recoge el aliento de vida en nuestras narices? ¿Por qué no reúne el espíritu que Él ha repartido para que el ser humano viva y pisotee diariamente el favor y la misericordia de Dios y desprecie la sangre con la que ha sido redimido? Cada ser humano ha sido ya comprado y diariamente lo despreciamos. Entonces, ¿cómo es esto? Él es la propiciación, no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. No hay quien va a ir al infierno por sus pecados, sino por incredulidad. Los pecados ya los pagó Jesús. La incredulidad, tú la tienes que llevar. O tú la tienes que volver en fe. Pero es ya cosa tuya y es cosa mía. Tenemos un gran sumo sacerdote, no uno que nos va a triturar, que nos va a desgarrar, que nos va a abrir y despedazar, lo podría hacer, discierne, él podría así en trastes tener aquí todo el calcio, aquí toda la grasa, bueno, en un tonelito, aquí todo el pelo, Dios podría separar de ti y todos tus dientes y separar amalgama de diente, y Dios podría triturarte, destrozarte, y no lo hace. Lo que ha hecho es que pone el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Dios hace es que pone un sumo sacerdote que al morir rasgó, en lugar de abrir así tu vientre, abrió el velo del templo y lo rasgó de arriba abajo, abriendo el camino al lugar santísimo. Tal es nuestro sumo sacerdote. Es Dios el mejor aliado del hombre, el amigo del ser humano. No es el enemigo del hombre, es el amigo. Y desde que Adán y Eva, por incredulidad, desobedecieron, Dios ha estado trabajando a favor del hombre. Siglo tras siglo, día con día. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Lo que tú y yo hemos dicho, creer. Por eso hace unos domingos puse parte del credo, ya está en latín, para que veas si eso suena muy elegante tenerlo en latín. Creo en Dios, hacedor de los cielos y la tierra. ¿Crees en Dios? ¿Crees que Dios en verdad hizo los cielos y la tierra? Inútil sería pedirle que Él sane un enfermo si no creyéramos. ¿Por qué ir con uno que es inferior? Ve con el mero mero, ve con el Todopoderoso. Refúgiate bajo el abrigo del Altísimo y en la sombra del Omnipotente. Vive en paz y vive en seguridad. ¿Por qué conformarte con menos? ¿San Antonio? ¿Santa Cecilia? Si eres músico, ella te puede ayudar. Si perdiste tus llaves por ahí, San Antonio te puede encontrar hasta un marido, según. Pero, ¡qué bueno! Pero, ¿por qué estar en las antesalas? ¿Por qué no ir si tu Padre Celestial te espera? Dice, vamos a seguir leyendo, eso es chido, eso es muy hermoso, dice... Ok, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, que se te olvidan las cosas, que te cuesta aprender un texto, que dónde se encuentra, donde dice esto, que el otro, que no puedes explicar las cosas, que se te olvida, que estás tratando de orar por alguien que tiene una necesidad y no sabe ni qué pedir, y estás con miedo y vas a una entrevista, necesito, Señor, trabajo, necesito trabajo, y vas a una entrevista y los ves tibios y dices, creo que no me van a dar trabajo. Dios sabe lo que pasa. Dios sabe tu desesperación y frustración con tus hijos. Dios sabe lo que es un matrimonio tibio, un matrimonio ya agrio. Dios lo sabe. Dios sabe lo que es esperar y esperar y esperar. Porque dice, todo el día extiendo mis manos y no me hacen caso. Dios sabe lo que es esperar y ser paciente. Esperar algo deseado. Dios en su palabra, son palabra de Dios, dice que el deseo de morado enferma el corazón. ¿Crees que hoy el corazón de Dios no tendría derecho de estar un poco enfermo? Un poco hasta infartado de tanto deseo, de tanto anhelo incumplido. Porque diariamente hombres y mujeres siguen despreciando la sangre de Jesús. Siguen despreciando la redención. Siguen pisoteando esto. ¿Cómo puede ser? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente es una combinación de dos palabras. Paresia es poder decir todo. Es decir todo, es confianza. Con alguien que de veras tienes confianza, le dices tu secreto más vergonzoso. Eso es confianza. Y entonces acercarnos confiadamente, pero mete otra palabra que quiere decir, nosotros lo diríamos en nuestro lenguaje tan folclórico, entras hasta la cocina. Hay confianza con Dios hasta entrar hasta la cocina. Hasta mirar debajo de la cama y en los closets. Dios nos brinda esa confianza, nos ofrece tal acceso. Pero ¿sabes qué? Si tú y yo nos acercamos confiadamente, con tal confianza al trono de la gracia, a la vez necesitamos ver que Él desea la misma confianza. ¿Cuál es? Para decir todo, para decir cualquier cosa. Y ahora tenemos que preguntarnos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Dios puede decirme cualquier cosa? ¿Tolero que Dios me diga la verdad? ¿Soporto que Dios me diga de mí lo que Él quiera decir? ¿O así empiezo a reparar y a remilgar y decir no y poner excusas y pretextos? O sea, necesito ver esto, porque si el serrucho corta bien para allá, también corta para acá, muy bien y muy parejo. Y si hay confianza para con Dios, tengo que ver este punto, que si hay confianza de Dios para conmigo. Si Dios siente confianza, o si siente que yo le pongo así la mano, ¿sabes qué? Ahorita no tengo tiempo, Dios, te quiero mejor en un crucifijo, así clavadito, así recuerdo tu dolor y tu angustia, y así te tengo donde te necesito. Pero no te metas en mi recámara, no te metas en mi computadora, no te metas en mi celular, y no te metas en mi vida personal. Pero si voy a tener confianza con Dios, Él va a tener confianza conmigo. Amén. Su palabra discierne hasta los pensamientos y las intenciones del corazón, y por eso nos incomoda. Pero ¿sabes qué? Cuando ya alguien sabe todo de ti, ya no te da pena, porque ya no hay más que descubrir, ya no hay más vergüenza, ya toda la vergüenza ya la sentiste. Y ya eso es lo que trae el arrepentimiento. Llegamos ante Dios y toda nuestra vergüenza, sentimos encharcados en nuestra vergüenza, así totalmente empapados, inundados de vergüenza y de humillación ante la verdad acerca de mí mismo. Eso es arrepentimiento. Y me aborrezco, dice Job, me aborrezco. Ahora veo cómo soy, veo cómo eres y me aborrezco. Pero ahora yo te pregunto a ti y tú me enseñas a mí. Tú vas a ser el maestro y no yo. Dios, en fin, lo que pasa es que Job le da a Dios el derecho de decirle cualquier cosa. ¿Por qué no decidimos hoy darle a Dios el derecho? Lo tiene, pero quiere que tú y yo se lo demos, el derecho de decirnos cualquier cosa. Porque Él nos da el derecho de decirle cualquier cosa. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, favor inmerecido para el oportuno socorro. La ayuda que tú y yo necesitamos a tiempo, suficiente y a tiempo para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que en verdad toda la Escritura es inspirada por ti y es útil para enseñar y redarguir y corregir y instruir en justicia para que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer y vivir y conocer y ver en esta vida, necesitamos que tú nos prepares con tu palabra, porque es muy útil. Y aún esas veces que nos incomoda, por cada vez que nos incomoda, 3 o 4 veces nos consuela o nos inspira. Así, Señor, venga la incomodidad, venga la pena y la humillación, para que también venga consolación y gozo y paz. Y Señor, ante ti no hay nada más que decir, aquí estamos, desnudos y abiertos, con la barba extendida y el cuello expuesto. Y abrimos los ojos y nos damos cuenta que no hay navaja. Solamente es tu palabra. Entonces nos rendimos. Y nos has calado y conocido y aún nos amas. Y hoy te decimos, Señor, que sabemos que no vamos a encontrar mejor que esto nunca, y nos rendimos en el nombre de Jesús. Amén.